Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y en Luz de Cruce, pues hablamos de vez en cuando de el cielo. Pues, hombre, los aviones llevan motor, ¿no? Pues, es un programa de motor, de movilidad, eso se puede hablar. Y lleva motor también los satélites, pues, supongo que también, ¿no? Pablo Benjumeda es fundador de Orbital EOS y está hoy con nosotros de nuevo en este espacio de motor. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
¿Llevan motorcitos estos, los satélites, eso o qué?
Bueno, llevan unos pequeños motorcitos, sí, porque al final los satélites cuando están en órbita necesitan reposicionarse, a veces subir de órbita, bajar, sí, ponerlos en un sitio y en otro, o sea que algo llevan.
Vale, vale, hasta los veleros, por ejemplo, dicen, oye, de velero no puede ser porque no lleva motor. Pues mira, pues va a ser que no, que también lo lleva, para acercarse a puerto, Con lo cual también podemos hablar de veleros aquí. Bueno, en cualquier caso, esto es un programa de movilidad. Y yo creo que esto de los satélites tiene mucho que ver con la movilidad hoy en día, y tanto, ¿verdad?
Muchísimo. Vamos, están a la orden del día en este tema, sí.
Antes hacíamos referencia incluso al hecho de llevar o no llevar el navegador en el vehículo y que en muchas ocasiones pues no te daba la información oportuna. Por ejemplo, pues hacía referencia a nuestro anterior interlocutor a un aspecto en el Madrid Central, ¿no? Que todavía pues los navegadores te meten por Madrid Central cuando ya está absolutamente prohibido. Y esto depende mucho del navegador, también depende del satélite y otras muchas circunstancias.
Sí, sobre todo depende de lo que hagamos con la información que nos viene del satélite. Probablemente la información del satélite es perfectamente correcta y después es pues, qué hacemos nosotros con esa información.
Bueno, en cualquier caso, los satélites cada vez pues informan más y sabemos, gracias a ellos, sabemos muchas más cosas. Y nos metemos en menos líos también, Y nos metemos en menos líos. A pesar de todo, a pesar de los satélites, vosotros estáis controlando desde la fundación la órbita EOS. Cuéntame primero qué es. Ya nos lo contaste hace ya algunas semanas, pero sí que vamos a recordarlo a todos los oyentes. ¿Qué es órbita EOS?
Pues así, muy, muy brevemente, nosotros somos una empresa que utilizamos imágenes de satélite. Aplicamos inteligencia artificial para generar información. Y lo de lo que somos expertos, sobre todo, es en detectar eventos de contaminación en el mar.
En el mar, atención, en el mar. Y bueno, y sois de por aquí, ¿No estáis muy
de
lejos?
De Valencia.
Que sois de por aquí. Y la Agencia Espacial Europea os ha invitado. ¿Os ha invitado a qué?
Pues, como premio por lo bueno que somos, nos han elegido, vencedores de la ESA Startup Competition, la competición de empresas emergentes de la Agencia Espacial Europea, y nos invitan a acompañarles el año que viene al Space World Congress, el Congreso Espacial Mundial, que se celebrará el año que viene en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos.
¿Y esto qué representa? ¿Qué quiere decir esto? Suena muy bien, pero ¿qué es?
Pues la verdad que para nosotros es un escaparate de visibilidad brutal. Aquello va a ser, pues digamos, el congreso sobre tecnología espacial más importante que se celebra a nivel mundial cada año.
Bueno.
Y el hecho de que una institución como la Agencia Espacial Europea nos avale como vencedores de su competición para hacer allí una charla y exponer un poquito por dónde está nuestra tecnología, pues es muy muy excitante, la verdad, muy muy ilusionante.
Oye, ¿y la contaminación por aquí, por nuestra zona, está bien, ¿no? Dentro de lo que cabe no tengo
mucho problema. Sí. No, aquí nada fuera de lo normal. No es que seamos el sumum de la pulcritud, pero dentro de lo que vemos habitualmente, nada fuera de los estándares.
Oye, y si nos vamos, por ejemplo, a Rusia, ¿es verdad que hay una central térmica que ha cedido el hielo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué lío ha habido?
Ay, madre, pues que se ha montado una muy buena.
¿Y eso? ¿Qué ocurre?
Pues, a ver, como consecuencia un poquito del calentamiento global, claro, resulta que el permafrost, que es el hielo que hay por debajo del subsuelo en las zonas árticas, pues parece que también está cediendo. Al no haber tanta densidad de hielo, pues está cediendo. Y una de esas consecuencias es que ha cedido un tanque de depósito de gasoil que hay en una central térmica en la zona de Rusia, en Siberia. Y bueno, pues con la mala suerte de que ha cedido ese tanque y ha descargado unas 17.000 toneladas de gasoil a un río cercano.
Y esto es un lío para unos años.
pues es un lío para mucho tiempo, porque sí. Porque claro, el siendo el gasoil uno de los hidrocarburos, con todo lo contaminante que es el hidrocarburo, uno de los hidrocarburos menos nocivos, porque es de los más volátiles. Por ejemplo, cuando cae una mancha de gasoil en el mar, no es de las más preocupantes porque suele ser muy volátil.
Sí.
Pero es muy volátil a las temperaturas del Mediterráneo. En las temperaturas de Siberia no es tan volátil.
Yeah.
Entonces, se estima, los rusos han declarado un estado de emergencia nacional. Dicen que es la segunda peor mancha de hidrocarburo que tienen en la historia de Rusia. Y hablan de décadas para poder limpiar el cauce del río que se ha quedado contaminado. Han puesto unas barreras y tal, lo tienen confinado, pero no tienen muy claro cómo lo van a conseguir limpiar.
¿Has hecho alguna foto ya desde del satélite? ¿Ya tienes alguna por ahí?
Alguna tenemos ya.
Ya, bueno, sí. Ya hemos pasado alguna para apreciar un poco en qué consiste eso, porque a veces pensamos que es hay una mancha tremenda a través del
claro.
satélite.
Pues claro, en este caso, al ser un río, nosotros estamos acostumbrados a ver las manchas en el mar.
Claro,
además,
claro.
Se extienden de forma prácticamente infinita y es una capa muy, muy finita, pero al haberse descargado el río y estar confinado, pues la tonalidad es muy diferente. El río normalmente se ve azul o un poco marrón, si tiene un poco de turbidez, y en este caso se ve rojo, 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 como una señal de prohibido.
Bueno.
Pues rojo, rojo.
Hay una película que es El barco fantasma, algo parecido. Y algo parecido está ocurriendo en estos momentos en Yemen. Pero no es tan fantasma, porque lo tenéis localizado desde la agencia. Bueno, lo tenéis localizado desde los satélites. Está en Yemen y es una bomba de relojería auténtica. Cuéntanos.
Pero auténticamente una bomba de relojería.
Sí.
Bueno, pues esto es un barco. A ver, resulta que en la zona del Golfo Pérsico se utiliza mucho los buques tanques como almacenamiento de petróleo. A veces la extracción de petróleo no para, pero depende de la demanda, pues ellos utilizan los buques tanques a veces para tenerlos ahí de reserva y bueno, en función de la demanda, pues ellos entregan o no entregan. Pues este es un buque tanque de los años 70 con 400.000 toneladas de crudo pesado. Este sí que es pesado, este sí que es, no, esto no es gasoil.
Sí, sí.
Y lo tienen almacenado pues hace varios años. Entonces, pues en 2015, con la guerra de Yemen, dentro de los conflictos internos, pues uno de los bandos de la guerra pues se hizo con el control del barco. Y se estima que el barco tiene unas 400.000 toneladas, que al precio de mercado serían unos 80 millones de dólares.
Sí.
Y claro, hay un conflicto grande de quién se queda con el barco, quién no. Total, que esta gente no dejan entrar a nadie de la IMO, que es la Organización Internacional Marítima, ni a nadie de la Unión Europea, de la ONU, a visibilizar el barco. Y parece ser que lleva más de 4 o 5 años.
5 años, casi, sí, iba ahí.
Con las temperaturas que hace, pues aquello parece ser que está cogiendo presión. Y
¿hay alguien a bordo de este barco?
No.
Nadie.
No está a bordo, no hay nadie a bordo, entonces se estima que puede está parado, está con el ancla echada, se sabe dónde está, además, de hecho, se puede ver por satélite, pero el caso es que hay un riesgo de explosión inminente.
¿Qué podría...? David y Diego, hola, buenas.
Sí, hola, buenas tardes,
Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes, David y Diego. Oye, ¿qué podría ocurrir con ese barco, la explosión de ese barco?
Pues imagínate, ¿os acordáis del Prestige?
Sí.
¿Y la que se montó?
Sí.
Pues el Prestige fueron 70.000 toneladas. 77, para ser más exacto. En ese caso estamos hablando de 400.000 toneladas.
Madre mía.
O sea, que serían 7 veces el Prestige y el barco está muy cerquita de costa. Porque cuando el Prestige, la meteo era muy mala. O sea, había muy mala mar y el viento y eso favorece. Cuando es muy mala mar, favorece que las manchas de petróleo se reduzcan, ¿no? Porque se pierden en la columna de agua, se evapora. Al final, el batir una mancha se reduce mucho su peligro. En este caso, al ser una zona de mucha calma, muy buen tiempo y 400.000 toneladas, se estima que el desastre puede ser para décadas. Y aparte está en una zona de alto valor ecológico,
el Mar Rojo. El Mar Rojo, sí, a las puertas del Mar Rojo, de Diego.
Sí, no, Pablo, y en este caso el petróleo que hay ahí es chapapote, la peor calidad que nos podamos imaginar, me imagino.
Correcto, aquello es crudo, crudo.
Sí. Sí, sí, lo que ha comentado.
A la hora de utilizar maquinaria y hacer procesos de limpieza, es lo más complicado dentro de un escape marítimo.
Correcto. Sí, como lo que explicaba antes, en el gasoil, el tema que tiene el gasoil es que al final nunca va a generar chapapote porque siempre se va a evaporar la mayor parte. En este caso no, en este caso el crudo, cuanto más denso es un hidrocarburo, menos sustancias volátiles tiene. Entonces eso significa que aquella sustancia para recogerla es mucho más densa, con lo cual la maquinaria es mucho más complicada de recoger. Si llega a costa, que llegaría, por supuesto, a sí. muchísima cantidad, la recogida se complicaría mucho. Aparte, en un país en conflicto como Yemen, pues imagínate, al nivel de las capacidades sí. de recogida que se puedan organizar, no es como en España.
Si la dificultad ya es sobrevivir, no creo que se preocupasen en este caso en hacer un proceso de limpieza como el que se llevó aquí a cabo, que prácticamente todo el país se volcó en ayudar en aquel momento a Galicia.
Exacto, David, es así.
Bueno, pues bomba auténtica de relojería, vamos a ver qué pasa. Dicen que se ha acordado, parece ser, que ya que un equipo de la UNO acceda a este tanquero y pueda llevarse a cabo, supongo, algún tipo de medida, porque claro, si no puede ser el desastre sí. ecológico, puede ser tremendo, ¿no?
Sobre todo, la primera opción es poder liberar la presión que tiene, porque con esa temperatura se están generando mucha presión en el interior de los gases y es el riesgo de explosión. Y después, sí. por otro lado, había informaciones que hablaban de posibles fugas dentro del casco. Parece que el casco está deteriorado y entonces por ahí hay otro peligro, pero bueno, este es menos inminente. Sí. Sería llevarlo a puerto y obviamente y descargarlo o trasvasar toda la carga a otro barco. Sería la solución ideal.
¿Cuándo empezáis el trabajo con la Agencia Espacial Europea? Bueno, ya lo estáis llevando a cabo, obviamente, pero ya allí en los Emiratos Árabes, ¿cuándo empezáis?
Bueno, el congreso es el año que viene, es sí. en mayo del año que viene. Ah. Pero durante todo este año vamos a tener unas sesiones de mentoría y de asesoramiento por parte de la Agencia Espacial Europea para el lanzamiento y el acceso a mercados y tal, porque vender por aquí es más fácil, pero cuando tienes que ir a mercados como Oriente Medio o como Sudamérica y tal, a veces se nos complica un poco y al final nuestro producto tiene una visión global, ¿no? Entonces hay que acceder a
Pablo,
ese mercado.
¿Cuántas pantallas de ordenador tienes tú en este momento?
Pues en casa llevo 3 y en la oficina otras 2, o sea que al final se amplía la familia de pantallas.
¿Y en el móvil llevas también alguna información y tal? ¿O también es de los que te vas a comer y sigues, oh, madre mía, el barco este tal, lo sigues? No, es dando, o sí.
Yo intento cumplir con la desconexión digital en todo lo posible, pero hay veces que no es tan fácil.
Ya. Sí, Vicente, yo quería sí. preguntarle a Pablo una curiosidad, porque claro, si estáis trabajando en la zona del Golfo Pérsico, si vas a la zona de los Emiratos Árabes, ahí la línea de costa prácticamente os cambia de una imagen a otra, ¿no? En este caso, sí. con la presión que hay inmobiliaria, con nuevas islas, nuevos formatos de costa, me imagino que ahí sí. tendrías que hacer un refit de la información prácticamente semanal.
Claro, eso ocurre. De hecho, los satélites son muy útiles también. Uno de los pilotos que estamos haciendo con una constructora es utilizar imágenes de muy alta resolución para analizar los cambios que van ocurriendo en tierra y decir, vale, pues en estas últimas dos semanas se ha construido no sé cuántos metros cuadrados. Pues eso se hace también con satélites, o sea que sí.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Vicente, un placer como siempre.
Bueno, hemos hablado ahora en junio, julio, en agosto vamos a descansar un poquito, si te parece. Bueno, pero si tienes cualquier sí. noticia no la das, sin problema alguno,
Estamos os tengo informados.
Aquí también tenemos un montón de pantallas, no te preocupes que podemos trabajar. Y en septiembre volvemos a charlar, si te parece, porque sí nos gustaría cambiar más impresiones. Me parece muy interesante todo lo que tú estás estudiando y trabajando.
Perfecto, pues cuenta conmigo, Vicente.
Un abrazo muy grande, Pablo, gracias.
Un abrazo, Vicente.
Pablo Benjumeda es el fundador de Orbital EOS.